COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE. ¿Hay alguna novedad de última hora, José Antonio Araquistain?
Pues la última hora pasa por la tensión en aguas del Pacífico. El gobierno de Japón ha asegurado que sigue con atención los movimientos del principal portaaviones de la Armada China en aguas del Pacífico Occidental. Japón y China mantienen la disputa por la soberanía de los islotes Senkaku que administra Tokio y reclama Pekín. Barack Obama ha hablado esta noche por última vez a los soldados destacados en la base de la Marina en Hawái. Visita de Navidad en la que les ha dicho que ser el comandante en jefe ha sido el privilegio de su vida. Ha bromeado con los soldados y les ha pedido que como expresidente le sigan dejando ejercitarse en el gimnasio y jugar al golf en sus instalaciones. Y por último, tres hombres han fallecido esta noche en un incendio ocurrido en una cochera en la localidad de Rus, en Jaén.
Pronto llegan fin de año y Reyes. Y para celebrarlo, en El Corte Inglés tienes miles de ideas con precios y descuentos que son un auténtico regalo. Como hasta un 40% de descuento en una gran selección de bolsos. Solo hasta el 5 de enero. Feliz 2017 y felices Reyes en El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ay, Ángel Espósito, yo cada vez que escucho esta música es que te veo con el sombrero paseando. No sé, sí, como que no me hago la idea.
Lo has clavado.
Feliz Navidad, Ángel Espósito.
Lo has clavado igualmente.
¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien, bien, bien. Hemos vuelto de casa bien, y tú también, me imagino.
Pues sí, señora.
Bueno, ¿qué nos destacas esta mañana? ¿Qué destacamos?
Mira, pocas veces en el periodismo en general, pero en la radio en particular, un tema dura tres días. Bueno, pues para mí este sí, porque no se me ha ido de la cabeza. Primero lo recuerdo y luego hago tres preguntas más o menos retóricas. El viernes, poco antes del mediodía, saltó la noticia. Una emigrante de Costa de Marfil de 17 años dio a luz a una niña a bordo de la fragata Navarra. Fueron 17 horas de parto en un barco de guerra en la sala de torpedos, que yo he estado. Y en esa sala de torpedos es donde se habilita el hospital y la enfermería en un barco de guerra. Bueno, esto ocurrió frente a Libia un día antes de Nochebuena. Todo simbología y más que simbología. Me costó entrevistar de verdad a los dos protagonistas de la historia porque la emoción y los nervios todavía estaban ellos a mil por hora y de verdad que era imposible contener el nudo en la garganta. Escucha a la teniente médico de la Armada, Laura Rodríguez.
Incluso, he llamado a mi madre en casa y le he dicho, mamá, por la radio que eres abuela. Ha nacido Muna en la Navarra y Muna Navarra. Y con mi familia, que es ahora toda la dotación de la Navarra, pues estamos todos enamorados de la bebé.
Como para no estar.
Y también hablé con el teniente enfermero, Samuel Ramos.
Nadie le enseña a hacer este tipo de situaciones en este tipo de escenarios. No cabía la posibilidad, hasta que uno no se hace la idea de este tipo de misión, que puede dar lugar a tener un alumbramiento a bordo. O sea, es algo que no se me había dado lugar.
Bueno, luego vimos el vídeo, escuchamos al ministro Méndez de Vigo emocionado dar la bienvenida a la niña a España. Fue como un portal de Belén, pero en vez de un niño, una niña. Y en vez de en el portal y en Belén, en una fragata de la Armada en mitad del agua. Bueno, yo me pregunto si alguien ha oído a alguna feminista clamar por esa chica o por la niña. Si algún ayuntamiento de las pancartas del Refugees Welcome ha felicitado a la Armada. Y la última, y Ada Colau. Había un montón de comentarios en las redes al respecto. Por cierto, estaba muy liada esa misma tarde con sus cositas, la independencia y tal. ¿Sabe la alcaldesa de Barcelona que estos son los valores que enseñan? Esta semana arranca el Salón de la Infancia en La Fira, por cierto, y ni Fuerzas Armadas, ni Guardia Civil, ni ninguna policía va a estar allí presente porque el Ayuntamiento de Barcelona los ha vetado. Bueno, pues tres días después del nacimiento de Muna Navarra, nuestros marinos han pasado la Navidad y siguen surcando el Mediterráneo rescatando gente, y el Ejército del Aire, por cierto, sigue sobrevolando las aguas de Libia buscando piratas para salvar la vida a los inmigrantes. Tres días después conviene recordar esta historia y dejándole lo de siempre, me parece.
Me parece que sí, me parece que tienes toda la razón, que son cosas importantes
sin
y
duda.
Que además, desde luego, los ciudadanos lo agradecen. La labor de las Fuerzas Armadas está siendo muy importante, sobre todo en esos puntos de conflicto, en unas ocasiones, en otros puntos donde está ayudando a mucha gente, como es en el caso de los inmigrantes, y desde luego es para tenerlo en cuenta. Pero fíjate otros en lo que están Ángel Espósito.
Pues eso, eso.
En fin, gusto. Muchas
Venga,
gracias. Un beso.
Un beso a todos.
Chao,
chao,
adiós. Chao, chao. Bueno, el discurso del rey esta mañana, las reacciones críticas que ha provocado en Podemos, en la Asociación para la Memoria Histórica, son algunos de los mensajes que nos están dejando nuestros oyentes. Por ejemplo, Santiago desde Segovia.
Yo pienso de que el discurso del rey para mí me pareció un discurso muy correcto, muy de acuerdo con los tiempos. Fue el hombre muy prudente y creo que estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, respecto a los que lo critican, ¿qué vamos a decir? Pues ya sabemos quién son los nacionalistas, son los de Podemos. Y respecto a esto que me ha sorprendido, esto de la Asociación de la Memoria Histórica, en fin, habría que recordarles que esto ocurrió ya casi hace 80 años en España.
Sobre también el discurso, hablaba Lucía desde Gijón.
Pienso de que el discurso del rey, pues lo de siempre. A quienes no están por el tema constitucional, están en contra. Y les parece todo mal, diga lo que diga, porque lo primero que les estorba es el rey.
De las críticas al discurso del rey, Jorge desde Valencia.
Todos esos que han criticado el discurso del rey, si se ponen a pensar un poquitín, esos todos, son los mismos que se acuerdan siempre de la memoria histórica de hace 80 años, pero nunca se han acordado de las víctimas de ETA. Y además, bastante amiguetes de ETA que son. No es mucha casualidad.
Nueve y seis minutos, 8:06 en Canarias. Cuando uno tiene alguna duda, lo mejor es que siente a su mesa a alguien que ve más allá de la política, que piensa como, bueno, pues como lo que es él, en el fondo y en su sangre, catedrático, profesor, metafísico, y para intentar poner un poco de coherencia, aunque ahora lo que está es en primera línea política. Portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Me puede explicar por qué en este país, y no es la vena política, es tan complicado ponerse de acuerdo en algo? Si decimos rojo, el otro va a decir azul. Si dice verde, el otro va a decir amarillo.
Bueno, que haya distintas opiniones no me parece un problema. El problema sería que no podamos convivir teniendo distintas opiniones. Yo puedo vivir con personas que no piensan como yo y me parece que tenemos que trabajar para buscar acuerdos entre quienes pensamos diferente, ¿no? A mí no me inquietan las discrepancias, merecen respeto. Lo que no me gustan son las descalificaciones. Así que cada uno haga su valoración honestamente, lo que le parece mejor. Pero también tenemos que tratar de poner objetividad y racionalidad en nuestros juicios.
Usted escuchó el discurso del rey, me imagino.
Sí, por supuesto.
¿Y qué le pareció?
Pues a mí me pareció que es un discurso que necesario, esta es la verdad, ¿no? También a veces hacemos una escisión entre lo social y lo político que a mí me produce alguna inquietud, ¿no? Yo pondría un guioncito ahí en medio, sociopolítico. No fue un discurso simplemente social,
no.
Porque cuando se dice, por ejemplo, que uno de los objetivos prioritarios de la acción pública son, se diga como se diga, la lucha contra la desigualdad, yo no entiendo que es simplemente un mensaje social, es un mensaje también para la política. Es un mensaje para que la política establezca sus prioridades. Si los mensajes sociales, cuando tienen calado, son también buenos avisos políticos, porque se trata de hacer que no se abra una escisión entre lo social y lo político, una escisión entre la sociedad y la política. A mí me pareció también un discurso político en este sentido. Lo que pasa es que tenemos una idea de la política un poco politiquera y nos parece que si no se mencionan expresamente partidos y debates partidistas, pues no estamos hablando de política, pero esta es la gran política. La política también de los valores, de las personas, del país, y yo ahí en ese sentido hago una lectura, una relectura también política del discurso social, porque el oído también relee mucho lo que y lo encamina en una dirección. Yo procuro que el discurso del rey encaminarlo en una dirección constructiva, positiva y que me aporte algo para seguir trabajando.
Cuando se habla ahora de cuidar la convivencia, decía el rey, desterrar la intolerancia, de lo que se está llamando ahora como operación diálogo por parte del gobierno con Cataluña, ¿el problema de Cataluña es el principal problema que tiene este país ahora?
Yo creo que el principal problema que tiene este país es la desigualdad, la falta de oportunidades, ¿no? El estado de necesidad en algunos ámbitos. Esto lo que puesto territorialmente, significa que tenemos que lograr que nadie en ningún lugar de España pues tenga más derechos que otros, que todos tengan los servicios necesarios, y por tanto hay una dimensión territorial del problema de la equidad y de la igualdad. Y yo creo que en este momento sí que hay que abordar claramente el asunto de Cataluña, ¿no? Y hay que abordarlo también con esta noción que dice el artículo 2 de la Constitución, que es la solidaridad entre nacionalidades y regiones. Desde este principio de solidaridad, me parece bien que se hable con quien haya que hablar para buscar una incorporación mayor. Esto es lo que a mí
pero
me
ve positivo ese cambio un poco que ha habido en las últimas semanas por parte del Gobierno.
Bueno, yo soy un enfermo del diálogo, un obseso del acuerdo. Algunos me han dicho que estoy siempre demasiado preocupado por los consensos, pero no sé ser de otra manera. Así que todos los pasos que se den en la dirección de buscar una convivencia mejor, un diálogo mejor, me parece claro y positivo. Lo que hay que hacerlo es, dentro de los marcos de la legislación vigente, como está claro, así se ha dicho y no creo que nadie diga otra cosa, y en todo caso si se toman algunas decisiones como pueden afectar desde luego a la convivencia de los españoles, como puede ser un cambio constitucional en su caso, pues lo que hay que hacerlo también es con la aprobación de todos los españoles.
Ahora hay que ponerse a trabajar después de todo este tiempo en el que no se ha podido formar gobierno. Se habla del pacto por la educación. Usted que lo intentó durante pues el tiempo que estuvo en el Ministerio de Educación como ministro de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿ve ahora el escenario con más posibilidades de llegar a ese pacto, a ese consenso del que hubo entonces?
Yo siempre he llamado a esto pacto social y político. Y digo en ese orden, además. Es decir, hace falta un pacto social. Yo creo que hay bastante clima para lograr un pacto social. El pacto social incluye, desde luego, también a las comunidades educativas, a las familias, a los padres, madres, desde luego, a los profesores, profesoras. Incluye también, desde luego, a los agentes sociales, a los propietarios de centros. El pacto social en educación es muy importante. Es la antesala del pacto político, pero ha de hacerse con el guioncito que decía yo antes, ¿no? Pero los partidos políticos deben saber que la sociedad está pidiendo esto. La sociedad está pidiendo estabilidad legislativa, normativa, de financiación en la educación. Yo creo que esta conciencia sí la hay, ¿no? Los partidos políticos hemos de interiorizar, o sea, de interiorizar desde los partidos políticos que esto es una absoluta necesidad y una prioridad, que la educación es un asunto de Estado. Yo creo que esto, si hay un clima suficiente. También hay un gran debate, yo no lo quiero ocultar, que es el debate que nace de la LOMCE. La LOMCE se entendió como un ejemplo contra ejemplo de lo que era el pacto educativo, por la interpretación al menos que se hacía, de que no tenía ese consenso ni tenía esta colaboración de todos los partidos. Bueno, no la falta de colaboración, el acuerdo de los partidos. Y creo que ahí es donde hay que buscar esa transición razonable hacia, en fin, un pacto por la educación desde la superación de la, incluso la derogación de la LOMCE. Esta es mi idea. Pero hay que pactar también la transición. Porque no se puede en un momento determinado quitar una ley y pensar y dejar el país en una suerte de indefensión legal, ¿no? Pero yo sí creo que sí hay un clima y además una demanda de la sociedad de que es indispensable un acuerdo educativo. Y a mí me gustó oír al jefe del Estado hablar con contundencia de la educación. Esta es la clave de todo, absolutamente de todo lo que en este país ha de hacerse.
La clave también del Partido Socialista y del futuro del Partido Socialista pasa por Susana Díaz.
Bueno, esto es evidente que yo tengo una solución muy rapidita para esta pregunta, pero no voy a irme solo por ahí, que es decir, que yo no soy del Partido Socialista y que no he venido aquí a darles lecciones. Pero
váyase por ahí, váyase. No, haga un esfuerzo.
No, pero lo que sí puedo decir es que me parece que ellos habrán de buscar, el partido habrá de buscar cuál es la alternativa, pero ahora mismo ni hay candidatos, ni... Y me parece que lo que es interesante sobre todo es que no sea un asunto de un nombre u otro. Yo creo que merecerá el reconocimiento de los demás, o al menos yo siempre he creído en ese liderazgo, el que tenga más capacidad de incorporar, ¿no? Más capacidad de unir, de crear un espacio común, no el que zanje más las divisiones. Yo no creo en el liderazgo de quien es capaz de arrinconar a los otros, sino de incorporarlos. Digo incorporarlos, no simplemente de asimilarlos. Y ahí me parece que a ver quién es el que tiene más esa capacidad, a ver quién se presenta y tiene más la capacidad de unir voluntades, porque desde luego de no ser así, el problema puede ser muy grave. El problema puede ser ahondar una zanja que a mí no me parece que sea el camino bueno para nadie, para ninguna institución y luego no para el Partido Socialista.
¿Cómo está la Comunidad de Madrid?
Bien, yo creo que está bien, está quietita en su sitio, pero me parece que la Comunidad de Madrid tiene un problema que el jefe del Estado ha señalado, que es este problema de la desigualdad. A mí me parece que es una comunidad rica, es una comunidad también cara, desde luego, pero es una comunidad con muchas posibilidades, que ha hecho un esfuerzo muy grande para generar riqueza, para aumentar el Producto Interior Bruto, para generar trabajo, es decir, que hay... Ahí hay muchas cosas que se pueden ver como un valor. Pero también digo que las dos razones fundamentales de lo que a mi juicio necesita la Comunidad de Madrid, que es una transformación a fondo del sistema productivo, de una transformación a fondo de las condiciones de igualdad y una regeneración a fondo, a mí me parece que eso está por hacer. Esto es lo que me ocurre, ¿no? Me parece que hemos mejorado en cosas, pero el empleo que se genera no es de calidad, no se ha hecho un plan de industrialización, y además ocurre otra cosa, que es que, por otro lado, un desarrollo efectivo que tenga que ver con, no sé, la innovación, el desarrollo, la investigación, la ciencia, todavía en Madrid estamos muy lejos de eso.
Por mi parte va a ser la última que os dejo después a los analistas. Señor Gabilondo, ¿es posible la Comunidad de Madrid que el PSOE y el PP lleguen a acuerdos en algunos puntos, como por ejemplo PP y PSOE han llegado en el Congreso de los Diputados con asuntos importantes, como es que las personas vulnerables no se les pueda cortar la luz?
Bueno, yo creo que hemos mostrado hasta ahora con hechos, ¿no?, que nosotros somos capaces de buscar acuerdos con los demás sobre contenidos concretos que vayan en beneficio de los ciudadanos. De hecho, como no hay mayorías absolutas, ahora parece que hay una actitud mayor de diálogo. Bueno, en algunos no digo que no, pero en otros simplemente lo que hay es una necesidad imperiosa de dialogar porque no les dan las mayorías. O sea, a veces la nueva realidad es que no hay mayoría, esta es la nueva realidad, la única. Pero una vez que hay esa nueva realidad, lo que sí puedo decir es que nosotros hemos acordado con unos y otros en la Asamblea sin ningún problema sobre asuntos concretos. No tenemos ningún inconveniente con pactar con nadie sobre asuntos concretos para bienestar de los ciudadanos. Es que además creemos que es nuestra obligación. Nuestra obligación. Yo nunca he entendido a la oposición como la simple eliminación o confrontación o negación de lo que dicen los demás, sino la búsqueda de alternativas y la aproximación de aquello que es mejor para los ciudadanos. Así que nosotros, claro que podemos llegar a acuerdos con el Partido Popular y podemos llegar a acuerdos con todos. Y de hecho, a veces votamos con otros también para defender aquello en lo que creemos, pero en defensa de nuestras convicciones.
Inocencio Arias.
Sí, creo que ha hecho usted un diagnóstico muy, muy acertado sobre el momento que vive el PSOE. Yo no soy del Partido Socialista, no tengo canal del PSOE, no tengo canal del PP, solo tengo el Real Madrid, pero me preocupa seriamente, como español, la división en el PSOE. Entonces ha hecho usted un llamamiento a que sería adecuado y oportuno que en el PSOE hubiese una unidad, que se zanjasen las divisiones y que emergiese un líder que una a las diversas corrientes de opinión y se plantease el PSOE como tiene que ser. Pero ¿no cree usted que en este momento, y esta es la pregunta, la actitud de Pedro Sánchez sigue siendo negativa para lograr esa unidad?
Bueno, yo tampoco conozco hasta el último extremo cuál es la actitud de uno u otro, ¿no? Porque yo simplemente, además, ni siquiera me dirijo, como ven, con nombres propios a un candidato u otro o a quien pudiera llegar a serlo, en el caso de que lo sea alguno, ¿no? Pero yo simplemente dirijo sin dar lecciones, desde luego, pero desde mis convicciones, a que quien merezca, desee merecer ser líder en un partido político, tiene que hacer labores de incorporación, de integración, de unidad, de búsqueda de lo común. Si no lo encuentra muy a mano, que revise la historia. Si no lo encuentra muy a mano, que lo mire en el lugar en el que se une de verdad la política, que es en la vida y necesidades de los ciudadanos. Aunque sea por ellos, hay que unirse pensando que esta, y el, aunque sea no lo digo como una cosa lateral, sino me parece determinante que hay que unirse en el lugar en el que uno se une, que es anteponiendo los intereses de los ciudadanos a cualquier interés personal. Y el que no haga eso no merece estar en la política. Y no me refiero, repito, a ningún nombre propio.
Gloria.
Señor Gabilondo, buenos días. Incluso Susana Díaz ya ha dado por hecho que podrá haber seguramente dos candidatos. Prácticamente ya ha dado por hecho que habrá primarias con dos candidatos. Y usted no habla de nombres, pero yo le voy a hablar de números. Si los candidatos que manejamos todos no plantean una clara integración, ¿usted contempla que hubiera más personas, incluso alguna tercera vía?
Bueno, si hiciéramos un poco frivolidad el lunes, yo si le hiciera diría que...
Atrévase, venga.
No, pues lo que me atrevo es a decir que el PSOE es de todo menos exactamente previsible en estas cosas, ¿no? Hemos visto que hacer pronósticos de lo que exactamente va a pasar no siempre suele coincidir con lo que ocurre, pero esto no lo digo como una descalificación, sino para tener alguna precaución a la hora de aventurar lo que va a ocurrir. Yo no tengo la menor idea, pero en eso me distingo poco de la mayoría, porque yo creo que la mayoría no sabe si finalmente quiénes se van a presentar. No se sabe finalmente quiénes se van a presentar. Yo solo quiero y pido, y he dicho ahora mismo, que no acabemos haciendo de esto la fiesta de los candidatos, sino de los proyectos para atender y resolver los problemas de los ciudadanos. Porque si no, produce tal cansancio social el que los partidos políticos estén o estemos en nuestras cosas sin saber que hay urgencias y necesidades inmediatas que están reclamando nuestra intervención, que a mí me daría pena, me parecería mal que se dedicaran meses a este asunto si ese asunto no está vinculado directamente sobre quién es capaz de ofrecer un proyecto más razonable y con más porvenir para abordar la situación de nuestro país. Porque si no, no sé qué es un partido político. Es un partido político, no es un fin. No es un fin.
Es un medio.
Es un instrumento también al servicio de la sociedad. Y por tanto lo que quiero saber es cuáles son los proyectos de cada uno para resolver mejor los problemas de los ciudadanos. Y en esto hay, de esto hay que hablar. Y espero, y estoy seguro que se hablará de eso, pero yo espero con mucha atención en las propuestas.
Antonio.
La verdad es que es un gusto escuchar al señor Gabilondo, porque si está de acuerdo o no con usted, aporta algo que falta mucho en la política de este país, que es reflexión, serenidad y sentido común. Dicho esto, hablaba de algo que me parece muy interesante. Los partidos no pueden estar ensimismados en sus cosas. Claro, Pedro Sánchez, Susana Díaz, Errejón, Pablo Iglesias. Dice, no, dice, bueno, y yo claro, estoy aquí, ¿qué hago? Claro, habla Podemos de la vieja política, pero es que vemos que la llamada nueva política incurre los mismos errores.
Es que eso era la vieja política.
Claro, y le quiero preguntar por eso, por esa distinción casi metafísica, si me permite. Sí. Y luego, por este fenómeno de Podemos, al quienes ustedes, el Partido Socialista, sostienen el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, yo creo que es importante buscar modalidades, formas de participación, de intervención, de vida activa de la política, ¿no? Dinamizar la política. Yo creo en las instituciones, creo profundamente en las instituciones. Me parece que las buenas instituciones y las instituciones justas son un elemento determinante para la transformación de la sociedad, y por eso no estoy ya haciendo ninguna llamada a una desconsideración con las instituciones. Pero tenemos que prolongar su acción hasta nuevas formas de participación. Para mí eso sí sería nueva política, ¿no? Nuevas formas de participar, nuevas formas de comunicar, nuevas formas también de priorizar escalas de valores. Todo esto sí sería buena política, pero creerse que lo nuevo es en sí mismo mejor, es también, me parece, un error. O sea, puede ser mejor o no. Así que el valor en sí mismo, no digamos ya la efebocracia, que yo no tengo nada contra la gente joven, salvo envidia, pero lo que sí pienso es que a veces entronizamos valores sin analizar a fondo cuáles son su verdadera aportación. Y estaría bien hablar cuál es esa nueva política. Es verdad que ha habido politiquería, es verdad que a veces hay politicastros, y es verdad que entre lo que llamamos nuevo, a veces hay también presencia de ese tipo de cosas, ¿no? Respecto al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, primero, es obvio que es el grupo socialista en el ayuntamiento quien tiene que determinar cuáles son sus políticas. Es obvio que el Partido Socialista de Madrid tendrá que decir cuáles son sus prioridades y sus políticas. Y yo siempre he dicho que si se hacen algún tipo de acuerdos, ha de hacerse sobre contenidos y programas claros, presentables y evaluables. Y a mí me parece que hay que evaluar. O sea, que lo que hay que hacer con los acuerdos es evaluar. Y evaluar y decir, vamos a ver, ¿qué resultados está produciendo esto para la mejoría de la vida en la ciudad, para la mejoría de las condiciones?
¿Y la evaluación, perdóname, cómo va?
Eso te voy a decir. ¿Usted cómo evalúa? ¿Como profesor, como catedrático, sí, cómo evalúa?
A ver, de 0 a 100, ¿qué porcentaje le damos a la gestión de la señora Carmena?
Yo, desde luego, declararme el evaluador oficial del reino, todavía no he llegado a estos niveles, pero...
De Madrid, quédese un poquito más, vamos a reducirlo un poco más.
Pero, o sea, poner nota a lo que hacen... Mira, a mí me cuesta poner nota a mí, pero
poner señor Gabilondo, mójese un poquito. Yo nada más le digo,
pero
no,
si estará la versión mojándome, no. Tengo otra versión sin mojarme.
Ah, pero escuche, no, lo que le quiero decir es, no le ponga nota, pero diga con qué porcentaje está usted de acuerdo de las políticas que se están haciendo. Pues eso, mire, sí que le implica a usted.
Sí, pues no le voy a responder de esa manera, pero sí le voy a responder. O sea, yo puedo decir que a mí hay muchas cosas que me gustan y otras no. Esto ya empieza a decir que no es el 100% en ningún caso, ¿no? Y lo que puedo señalar también es que a veces hay titubeos o a veces hay desconciertos que también nos desconciertan a los demás. Y por eso yo creo que hay que hacer una política de comunicación clara, ¿no? Una política también de transmisión clara de lo que se hace y de diálogo claro en lo que se hace. Y luego, pues, como es lógico, nosotros también tenemos diferencias. Nosotros no somos ahora Madrid. Digo nosotros ahora hablando desde el PSOE, nosotros no somos el Podemos. Otra cosa es que pueden encontrar más acuerdos en temas que tienen que ver con dimensión social, dimensión de emergencia social, ¿no? De respuesta a las necesidades. Ahí podemos encontrar espacios comunes, pero tenemos también claras diferencias. Y yo creo que ahí la política es el arte de activar lo que te une y saber también pactar las diferencias. Y yo creo que ahí también las hay. Y esto es, basta oír a los concejales, a la portavoz, desde luego, del Grupo Socialista, para ver que muchas veces hay diferencias. A mí me parece que el desafío de Madrid, no solo en el ayuntamiento, sino en toda la comunidad, es generar bienestar y riqueza y hacerlo con igualdad. Y desde luego, el que crea que solo es una política social de generar igualdad, si no es a la vez la producción de estructuras de bienestar y de riqueza, Madrid tiene que ser rico. El enemigo nunca ha sido la riqueza, lo he dicho una y otra vez, es la pobreza. Y el enemigo es también la pobreza de unos a costa quizá del bienestar excesivo de otros. O sea, hay que producir elementos de redistribución. Y esto debía ser y ha de ser, y ahora añado otra cosa, una prioridad, y añado otra cosa, la solvencia, la eficiencia y la competencia en la gestión de lo que hacemos. O sea, los ciudadanos también nos están pidiendo que seamos solventes, que seamos competentes, que resolvemos las cosas bien. Y en algunos momentos, en algunas ocasiones, pues yo también creo que habría que plantearse seriamente si se ha sido solvente y eficiente para resolver los problemas.
¿Está pensando en Cristina Cifuentes?
No, yo la verdad es que no suelo estar pensando en Cristina Cifuentes en general, ¿no? Pero lo que sí estoy pensando es, siempre que hablo me dirijo en primer lugar a mí, ¿no? Me refiero, no que me hable a mí mismo, sino que no quiero dictar lo que han de hacer los demás sin decírmelo a mí mismo. Hay gente que es exigente con los demás y no consigo mismo. Yo también soy exigente conmigo mismo. Un político o alguien que merezca un respeto público tiene que ser solvente y eficiente resolviendo los problemas. Y a mí en Madrid, pues sí, ya que no estaba pensando en Cristina Cifuentes, pero puedo pensar. Pues, por ejemplo, me parece que es muy importante ejecutar muy bien los presupuestos. Ejecutarlos y además el máximo posible. Si no se ejecutan bien los presupuestos, y aquí tenemos que mejorar en la Comunidad de Madrid, pues ahí hay un problema de solvencia que hay que resolver. Pero con esto no descalifico, con esto califico.
Vamos terminando, Gloria, la última.
A ver si le hago una pregunta muy cortita. ¿Qué le parece, y le cambio de tema, que la Asociación de Memoria Histórica haya denunciado el discurso del rey? Usted, que estuvo en el gobierno que promovió la ley, y tiene gran conciencia sobre este asunto.
Antes he dicho que está en el oído también la relectura, ¿no? Yo creo que es muy importante no ver con malos ojos que alguien pida que abramos los brazos, que nos trabajemos juntos, que miremos hacia el futuro del país, que no nos enredemos en ciertas heridas. Yo esto no lo veo mal. Ahora, si vería mal una lectura que dijera algo así, como que hay que olvidar a las víctimas, los derechos de las víctimas y la ley de la memoria histórica. El que haga esa lectura me parece que también se equivoca. Entonces, otra cosa es que nosotros tengamos que hacer compatibles las dos cosas, que son el amar profundamente a nuestro país y luchar por su porvenir y su futuro sin quedarnos anclados en situaciones del pasado, pero también siempre, en este caso y en todos los casos, siempre las víctimas, la atención a las víctimas, sus derechos. Y, desde luego, hay que cumplir la ley de memoria histórica. Esto no me parece en absoluto mal.
Pues Ángel Gabilondo, un placer como siempre. Que tenga una buena salida de año y una mejor entrada.
Muchísimas gracias.
Por el bien de los madrileños.
Muchas gracias.
Y por el bien de todos.
Para ustedes también.
Gracias. Buenos días.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y treinta y seis, ocho y treinta y seis en Canarias. Llega ahora la copla con Luis del Val.
Es Montserrat Venturós, nueva alcaldesa de Berga, y de vez en cuando da muestras de una gran soberbia, porque cuando la detienen por saltarse a la torera la legislación vigente que existe sobre banderas, dice que a quien se detuvo fue a la Cataluña entera. Esto sí que es un prodigio para estudiar por la ciencia. Lo que ocurre a una persona le ocurre a millones de ellas. Asunto muy peligroso y de graves consecuencias. Imaginemos que un día, que los hados no lo quieran, que Venturós tiene el vientre, en fin, de aquellas maneras, y ha de ir al cuarto de baño con grandísima frecuencia. También Cataluña toda habrá pillado caguera, o quedará solo en Berga, de donde ella es alcaldesa. ¡Qué responsabilidad! ¡Vaya carga más tremenda! Que actos individuales pasen a ser generales, esto no hay quien lo comprenda. O a lo peor, doña Monse puede que se confundiera y no entendiera muy bien esto de la trascendencia de las partes hacia el todo por no hacer una carrera. Comenzó a estudiar Derecho, pero esto de la independencia no la dejó terminar, no por no tener cabeza, sino que estaba ocupada con esto de la independencia, y entre manifestaciones, escraches y alguna huelga, da pereza examinarse, total, cuando ella ya sabe lo que se estudia en su tienda de ultramarinos. No hay facultad más certera. Deme un kilo de café, chocolate, dos tabletas, 5 latas de sardinas y de bacalao, 6 piezas. Todo habitante del pueblo alguna vez allí entra, y por eso Montserrat ha lanzado una señal, y esta sí que ha sido nueva. Dice que habrá bofetadas, que esto generará violencia, y que estemos preparados porque el terror nos espera. De momento ya en la CUP muy preparados se muestran, que tienen entre sus filas al que a Bultó le pusiera la bomba pegada al pecho que acabó con su existencia. Montserrat lo tiene claro, lo que viene ya es la guerra. ¿Y qué guerra es la que viene? La guerra de la independencia.
¡Feliz Navidad!
¡Ay!
¡Feliz Navidad!
¡Me muero!
Uy, esto... A ver. ¿Este es Goyo? ¿Es Goyo?
Sí, soy yo.
¡Goyito!
¡Para ti, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¿Qué, estás hecho polvo o qué?
Llámame a una Ubi, móvil.
Goyo, que está en COPE Sevilla.
Estoy muy mal.
Porque no te has podido ni mover,
pena.
¿No? ¿Qué te
Esto
pasa?
Es peor que un dolor de muelas. Me duele el alma, también la cabeza. Estoy a punto de estallar.
I wanna wish
¡Venga, vamos todos!
Eso nos lo vas a decir a nosotros que llevamos desde las 6 de la mañana. Gloria Lobar abrió toda animada, Antonio San José también, encima.
¡Buenos días, amiguito!
¡Buenos días!
¿Cómo estáis?
¡Merry Christmas!
¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa
qué estás haciendo?
Preparando la noche vieja.
No, que estuve bailando.
Está de resacón, ¿eh?
Perdona, ayer hicimos un ensayo general de la noche vieja.
¿Ah, sí? ¿Ya? ¿No te das pausa?
Me codeo con unos elementos de aquí te espero.
¿Qué tal la garganta? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno. La verdad es que no se me oye del todo mal. Un poquito arenosa, ¿eh? Tengo un fondo de ronquera. Espero que no sea el preludio de una ronquera más gorda porque, Palomé, que a ti y a mí nos queda mucha telita que cortar todavía hasta Navidad.
Hombre, yo tengo al jefe cocinando. No sé tú lo que has hecho con él. Yo lo puse a cocinar el día antes de Nochebuena. Sí.
Yo he estado 48 horas con un delantal puesto.
Ah,
con eso te lo digo
pues
todo.
Ya está. Pues está el
y
tema.
Y con tu primo a mi lado.
Está controlado el tema.
Pásame las cebollas, córtame las patatas, yo siempre de pinche. Dentro y fuera.
Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Qué cuentan nuestros oyentes?
Pues una cosa muy curiosa. Empezamos por una efeméride. Tal día como hoy, en el año 1489, los reyes católicos reconquistan Almería. Y añaden, malos tiempos para algunas efemérides. ¿Opinarán algo de esto los de Podemos y los independentistas? ¿Capaces son? Pues no lo sé. Del discurso del rey, desde luego que hay opiniones para dar y para tomar. No debería sorprendernos las reacciones de algunos al discurso del rey. Dijera lo que dijera, estarían siempre en contra. Lo que no quieren es la monarquía. Y punto. Nos preguntan también por lo que han considerado algunos, no exageradas, pero sí demasiado difundidas declaraciones de los nacionalistas vascos. Nos dicen que si persiguen algo más que simplemente dar su opinión.
A ver, esta mañana...
Bueno, pues persiguen en un día como el de Navidad, siempre es tener una ventana de oportunidad,
amigo,
en los medios de comunicación.
Creo que eso se refería
siempre lo han hecho,
oyentes,
claro. Sí, o sea, sí, que, sí, pero sí. Esto, una cosa, si lo repasas, Goyo, es una tradición también.
Sí, esto ha ocurrido.
Y dicho esto, están en su derecho, pero es una tradición.
Claro. ¿Qué tendría que decir el rey para que la cercanía de la que ha hablado Lomana fuera total? ¿Hasta dónde tendría que llegar el rey, este o el que venga dentro de unos años, para que alguien considerara que de verdad está cerca de todos, y lo ponen con mayúscula, los españoles?
Pues no dar ningún mensaje político, seguramente, pero bueno, es que el rey tiene la obligación, la corona tiene la obligación de llamar al diálogo, al consenso, y en estos momentos que no hay diálogo ni consenso, pues él hizo su papel. Y eso, que es una cosa muy simple para muchos de nosotros, por lo menos para mí, pues no todo el mundo lo entiende, porque hay algunos que se ven afectados por esas palabras, pensando que se dirige contra ellos para que no sigan en su camino bordeando la ley.
Hablando de diálogo y de consenso, escriben también, en referencia a la conversación que hemos mantenido con Ángel Gabilondo. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice el señor Gabilondo, pero sí de cómo las dice, de su talante. Qué difícil es encontrar políticos así en España. Otro que dice, fue un buen ministro de Educación, y no es precisamente del Partido Socialista quien nos escribe. Se perdió una gran oportunidad de acuerdo y de consenso. No sé si estáis de acuerdo, que en ese momento, cuando Ángel Gabilondo quiso poner de acuerdo a todo el mundo en temas tan importantes como la educación, se perdió una oportunidad histórica.
Bueno, le ha dicho que ahora el panorama más claro.
Sí,
¿no?
Hay una segunda oportunidad. Seguramente se va a llegar a un acuerdo en la ley de educación, lo cual será algo muy importante para nuestro país, porque yo estoy de acuerdo en lo que él ha dicho, y es que la educación no es absolutamente todo. O hacemos una apuesta por la investigación, por el desarrollo, por la innovación en este país, o nos quedamos al margen. Por tanto, eso es lo más importante, y es a lo que se van a dedicar los políticos. Y yo creo también, por lo que te va llegando cuando hablas con un partido y con otro, que ese pacto en el 2017 creo que se puede alcanzar, y será una buenísima noticia, por favor, y con una cierta salida ya para los años. Que no cambiemos de plan de educación cada gobierno, por Dios.
El primer paso yo creo que ya lo ha dado el gobierno, reseteándose, ¿no? Y echando marcha atrás
y será sin duda un gran acuerdo.
A los asuntos más
muy
complicados.
De los descalados en este país. Sí.
Y lo agradeceremos todos los padres de España, porque a este paso los míos ya me van a venir con nietos.
Oye, Goyo, ¿sabes que ha muerto George Michael?
Sí,
¿no?
Y nos preguntan por los recuerdos que tenemos sobre George Michael.
Hay una señora que escribía diciendo que se dio el primer beso escuchando una canción de Wham. Hay que tener ganas también, porque, hombre, estas canciones de Wham eran más bailonas que sentimentales.
Bueno, alguna melodía tenía.
Tenía alguna sí. Melodía como para animarnos a juntar cacharritos.
Pero si estás con la persona adecuada, puedes besar en cualquier canción.
Habla, sí.
Hasta con sí. Enrique de Moza.
No, hombre, que yo no se acuerda, pero nuestra generación, los guateques de besos eran con esta canción de Wham, que eran Last Christmas, I give you my heart.
La hemos puesto esta mañana, la tienes por ahí.
¿Dabas el filete sí, con claro. El lacrimal? No.
Claro, mira.
Algún besito navideño.
Esta es la que se refiere, Gistao.
Todos nos hemos besado con esta canción. Oh.
No tengo con quién bailar, Eduardo. Tú me darías un poco mal, macho. Es que no me gusta nada.
Tú no necesitas a nadie para bailar, es todo yo.
Estoy bailando.
¿Qué haces en Sevilla en vez de estar aquí con el ambiente que tenemos?
Claro.
Oye, mira, hablando de bailes y de otro fallecido, en este caso en el avión ruso, nos preguntan, sobre todo, se lo dirigen a Chencho, si cree que detrás de este supuesto accidente puede haber un atentado terrorista.
No hay nada claro todavía, ¿no, Chencho?
No hay nada claro.
Ahora, vale. Siendo un avión militar... Uh-huh. Y camino de Siria,
claro.
Y dado el involucramiento de Rusia en el tema sirio y las ampollas que ha levantado, lamentablemente no se puede descartar.
Y nos recuerdan que entre los fallecidos está el cantante del ejército ruso, claro, que no. Hizo viral la Jota Aragonesa.
Que la tenemos también, ¿quieres escucharla? También.
Sí, por favor.
Bueno, pues
el coro era un coro espectacular.
Espectacular.
Y hay...
Un homenaje a...
Se llamaba... Vladislav Golikov, el solista que se hizo...
Vladislav.
Ahí está, ahí lo tenemos.
¿Tú como aragonesa consideras que está bien interpretada, Paloma?
Pues hombre, a mí me gusta escucharla con ese Aragón la más... Me gusta, sí, me gustó escucharla. Sí, yo creo que está bien interpretada.
Bien cantada y bien orquestada,
descansa. Y sobre todo cuando tú ves el ejército allí, todos con su uniforme.
¿Lo veías?
No, vamos, lo veías. Cuando lo veías, porque ahora ya estamos hablando de una persona que ha fallecido. Realmente es que impresiona, ¿eh? Y lo interpreta muy bien. Bueno, decíamos, Goyo, ¿alguna cosa más? Que a partir de las 10,
sí,
¿qué? Porque...
No, os piden alguna recomendación para perder esos kilitos que todos nos hemos metido entre
pues
pecho
mira,
y espalda.
Pues mira, cerrar la boca, que es lo que he hecho yo desde ayer, desde que llegué a Madrid.
Esto no.
He tomado el café. Bueno, y sí, y una cosa muy importante. Salir corriendo, hacer deporte. Eso es muy importante. Que también lo hice ayer por la mañana.
Anda que has dado recetas desconocidas.
Pues hoy, Paloma, en el día después vamos a hablar, entre otras cosas, de los desperdicios alimentarios. Va a estar con nosotros David Esteller, el responsable de la iniciativa contra el desperdicio de la Asociación de Empresas de Gran Consumo. A ver cómo se establecen las prácticas de prevención para que no se desperdicie desde el origen de la cadena hasta que llega a nuestras casas todo lo que nos comemos, maximizar el aprovechamiento del excedente producido y luego que nos concienciemos socialmente de esto. Y como yo tengo enchufe y puedo tirar de doctores... Doctores tiene la iglesia porque estamos en COPE y por supuesto sí. Herrera en COPE este programa. Resulta que estaba aquí nuestro médico Esteban Pérez Almeida, aquí en Sevilla, y le he dicho, date una vueltecita y dinos cómo pasar este trance horroroso del engollipamiento, de los ardores de estómago, los dolores de cabeza, o sea, cómo ponernos
pues
al día, cómo resetear.
Toma nota que ya verás tú cómo resetea.
Y ya por último, Paloma, mira, vamos a pedir llamadas a partir de las 10:30, que la gente vaya poniéndose a la cola en el 609-103-100. Queremos recetas para aprovechar las sobras de estos días. Y ya está.
Goyito, un beso al cocinero.
Adiós, guapa. Adiós, chicos.
Adiós, todo yo.
Estar informado.
Like, me encanta, like, me entristece, like, me asombra, me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Feliz 2017 en el supermercado del Corte Inglés.
La mejor selección de ofertas para celebrar el año nuevo.
Paleta de cebo de campo ibérica esencia única cova, pieza de 4,5 a 5 kilos, 89 euros.
Con regalo de media caña de lomo y un set de cuchillos o de un queso y un lote de productos ibéricos valorados en más de 20 euros.
Feliz 2017 y felices reyes en el supermercado del Corte Inglés.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad, así que si tu mujer comenta...
Caminar me sienta genial.
Problema resuelto. Los regalos que le van a caer año tras año son...
¿Anda?
¡Calcetines aerodinámicos con pompones!
100 pares de cordones para las zapatillas, ¡qué útil!
¿Una inscripción en una prueba de 50 kilómetros marcha?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017 para que en sus viajes pueda caminar por todos los rincones de España. Nueva guía Repsol 2017 con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
Estas Navidades le ponemos los entrantes en bandeja, 6 botellas de Bodegas Fariña y una paleta ibérica de Nico Jamones que harán las delicias de sus invitados. Primero 2016, Gran Colegiata Lágrima, Crianza y Reserva. Descorche cualquiera de estos vinos de toro para regar las jugosas paletas ibéricas de Nico Jamones. Un auténtico regalo para el paladar disponible desde solo 117 euros IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido en el 91-633-8461 o a través de Vivir el Vino. Vino.com. Corra, que se acaban.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya lo hemos escuchado antes, porque él se cuela en cuanto puede para hablar de nuestras cosas, de sus cosas. Y ahora llega con sus cosas la puntilla de David Gistao.
El mensaje navideño del rey ha terminado de convencerme de que ya nada erradicará una de las costumbres que más han vulgarizado nuestra manera de relacionarnos. Me refiero a la propagación del tuteo. Incluso en un discurso trascendental, el rey nos habla como colegas suyos reunidos para hacer el vermú en la tasquita habitual. Nos habla como si nos hubieran presentado. Nos habla, desde luego, como nosotros nunca le hablaríamos a él. No es culpa suya. Ha sido el recurso para obtener una sensación de cercanía en todos los mensajes de Navidad. Y además es el signo de los tiempos. Todo empezó cuando el tuteo se convirtió en el trato oficial de una época que nos quiere igualar a todos, como en la confianza de las amistades que en realidad son falsas, en la ausencia de jerarquías y de respetos protocolarios, que es, por cierto, de donde viene el tuteo falangista, el tuteo macho de los camaradas que ahora ha sido puesto de nuevo en circulación por Podemos. El tuteo nos hace a todos iguales, simpáticos, livianos y cercanos. Por eso hace tiempo que lo usan las empresas para dirigirse a sus clientes y los dependientes de las cafeterías de hipsters que hasta te piden tu nombre de pila para consagrar plenamente el colegueo. Con la gente que se habla de usted empieza a pasar como con los duelos por honor. Parecen encantadoras reliquias de otro tiempo en el que ciertas cuestiones pesaban mucho más que ahora, entre ellas la educación. Esta monarquía que se pretende cercana, popular, como de clase media ligeramente venida a más, solo podía tutearnos como parte de su imagen calculada. Solo podía hablarnos como si nos la encontráramos todas las mañanas en la cola del supermercado. Si forma parte del aligeramiento general de su boato y sus liturgias, pues no se hable más. Pero este cronista se le hace raro, porque proviene de la cultura francesa, donde el tuteo no se concede tan fácilmente, y el usted mantiene vigente un profundo sentido de la convivencia cívica y el respeto. Vean, si no, cómo sonaría esta manera de dirigirse al rey. Felipe, tío, pedazo discurso te has marcado, colega, ¿cómo está la parienta?
David Gistao.
No, George Michael.
No, no. ¿Cómo está Valeria? Bianca, perdón.
Valeria. Oye, pues Valeria es buen nombre.
¿Cómo está Bianca?
Está muy bien, ha pasado
la niña del Belén.
La niña del Belén.
La hemos puesto en la mesa en Nochebuena junto al pavo. Con los efluvios del alcohol era complicado saber que había que trinchar.
No, pues eso,
que te van a quitar, oye, la custodia, David.
Del pavo.
Del pavo.
Oye, sé que el jefe está muy preocupado de cómo salió del Belén el otro día, ¿eh?
Ella, no, convertida en una diva. Ahora está esperando, ¿ah, sí?, papeles de una gente.
Ahora con, ya saluda.
Con gafas de sol por la casa.
¿Oh, sí?
Exige eso, un tratamiento distinto, y es una estrella de Hollywood, ¿no? Dice que no la encasillen, que no le pase como otras prodigios del cine anteriores.
¿Es la niña de David Gistao que tiene cuántos días?
Pues tiene dos semanas casi.
Dos semanas, sí. Pero ya ha vivido un Belén, con Carlos, un Belén viviente con Carlos Herrera.
Sí, sí, una vida intensa.
Es mucho, ¿eh?
Oye, haciendo el papel principal,
haciendo el papel principal de Niño Jesús. Sí, una Nochebuena junto al pavo. Eso ya no te quiero
sobre
ni contar.
La mesa.
Sobre la mesa.
Con riesgo, claro. Para...
Y ha sobrevivido. Pobrecita. Ha resfriado barra... bronquitis barra neumonía del Belén.
Ya dos intentos de homicidio de su hermano el celoso.
Exacto, no. A ser trinchada sobre la mesa junto al pavo, sí, sí. Y a los homicidios.
No quiero ni pensar.
Cuéntame eso.
Uno con una pistola de dardos que cargó con una frialdad de asesino en serie.
Pero ¿por
muy
qué le regalan
el hermanito de 3 años?
Pero, cargaba mientras se quitaba la niña.
Y otro un intento de asfixia, así como poniendo cara de yo no he sido, como dicen los argentinos.
Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, él quería estar sobre la mesa.
Esta niña va a ser muy fuerte en una casa...
Entre tanto, hombre.
Sus hermanos son una prueba darwinista de la que saldrá convertida en Merkel.
Pobre Bianca, pobre Bianca, madre mía. Bueno, suena George Michael, ¿no? No. Ah, Queen, es Queen, ¿qué digo? Queen. George Michael, es Queen.
Ah, se parece un poco.
Freddie Mercury, probablemente.
Que es un villancico, ¿no? Mercury, ¿no está?
Porque estamos ya, señoras y señores, casi a punto de darle paso a Goyo González. Hasta la una de la tarde sigue Herrera en COPE.